Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. ...21 de marzo, día de la poesía en todo el mundo. Los poetas se encuentran absortos en sus lecturas. Todos nos preguntamos, más de uno empieza a considerar un ritual excesivo la celebración de esta fecha, y en el Planeta de los Libros nos hemos hecho eco de esta incipiente crítica, que la poesía debe disfrutarse más a menudo, no solo un día al año, y que tampoco hay que saturarse. Por eso hoy, como seguro que ya han gozado del bello arte de la poética, nos atrevemos a proponerles otra literatura, otro arte, una ficción que tiene mucho de ensayo. El libro se titula Intento de escapada, nuestro programa Los límites del arte, y el autor está ya con nosotros, Miguel Ángel Hernández. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Intento de escapada, su libro nos va a servir para escapar por lo menos de una fecha muy literaria, muy poética, pero su idea era escapar no solo de la literatura o de la poesía, sino de todo el arte o de algunas formas de arte.
Bueno, intentar escapar, porque quizá el escape al final no tenga, no sea muy factible, pero bueno, sí, escapar de cierta idea de arte.
Muy bien, pues en unos segundos nos adentramos en esta obra semifinalista del último premio Herralde de novela, Intento de escapada. Nuestro escritor y también crítico de arte, Miguel Ángel Hernández, nació en Murcia, ciudad en la que se encuentra en estos momentos, en concreto en su universidad, donde da clases como profesor de Historia del Arte. Es autor de varios ensayos de arte contemporáneo y cultura visual, cuyas referencias pueden encontrar en su página en internet, mahernandez.es, donde también está su currículo, con varias instituciones, con trabajos en varias instituciones artísticas en España, en el extranjero, sus colaboraciones en diversas revistas o su último libro sobre arte contemporáneo, Materializar el pasado, del que esperamos hablar al final de este programa. En el Día de la Poesía, aunque también ha escrito poesía, le invitamos sobre todo por su primera novela, Intento de escapada, semifinalista del Premio Herralde de Novela en su edición número 30. Y al leer las primeras páginas del libro, habiendo leído las obras del ganador y finalista de esta edición, me hacía una pregunta, sobre todo por esas primeras páginas bastante duras. Sabe que ayer hablábamos incluso de literatura masoquista. ¿Puede haber hecho esto que su libro no se hiciera con con el primer premio o con la categoría de finalista? ¿Puede ser que una literatura dura, como por lo menos la primera parte del libro, haga que los premios no sean fáciles de conseguir, lo cual le daría más mérito como semifinalista?
Pues no, bueno, no lo sé, pero no creo, y sobre todo después de haber leído el premiado y el finalista, sobre todo el premiado, que es un grandísimo autor, y Carnaval es una obra maestra. Yo creo que es incluso más dura que Intento de escapada, en muchas referencias, casi rozando lo pornográfico y lo explícito. Ferré es bastante duro, y luego el libro de Sara Mesa también es un libro claustrofóbico, en cierto modo. No creo que es una cuestión de calidad, que son grandísimos libros los otros dos, y yo estoy contentísimo quedando tercero, desde luego.
Claro, le honra esa respuesta, pero me decía ayer también que lo que para los profanos puede ser una exageración, para los que están dentro del mundo del arte es en general solo una descripción. Pero es que uno abre el libro y la segunda frase introductoria, antes de entrar en el texto, dice: el arte es una cosa sucia y no hay manera de lavarla sin que pierda su color. en fin, que muchos artistas no dirán que se dedican a algo sucio.
No, claro, hay una visión del arte que es quizá la más extendida, vinculada con la belleza, lo sublime, pues una visión mucho más quizá bondadosa, ¿no? Que hoy estamos en el Día de la Poesía, ¿no? Pues hay una visión mucho más poética. Pero también es cierto que hay una tendencia en el arte, y que está desde sus inicios, donde pues el arte da cabida a toda una serie de experiencias vinculadas con la crueldad, la sociedad, la suciedad, lo bajo, el sacar quizá nuestro lado más oscuro, más perverso, que es casi como la otra parte, ¿no? La parte maldita que decía Jos Batalla. Mientras que por un lado tenemos la belleza, por el otro lado tenemos lo grotesco. Y creo que son dos caras de la misma moneda al final.
Sí, bueno, la frase supongo que es suya, porque está atribuida a Jacobo Montes, pero luego vemos que es un personaje de ficción en su libro, que también podría ser un personaje real, un gran artista que realiza acciones de arte cuanto menos polémicas.
Sí, podría ser. No existe Jacobo Montes en realidad, pero podría existir perfectamente, y no sería un artista excesivamente excéntrico frente a los demás, ¿no? De hecho, pues creo que hay artistas incluso mucho más polémicos que el propio Jacobo Montes. Por eso no es un, como comentaba, no es una exageración, ni mucho menos. Bueno, quizá el planteamiento es como llevar el planteamiento de la novela, es llevar las cosas al extremo, ¿no? Para siempre, cuando las cosas llegan al extremo, uno se pregunta por los límites. Pero no es exagerado en el sentido del que creo que es verosímil lo que sucede allí, ¿no? Porque han sucedido cosas más graves en el mundo del arte, y ha sucedido de verdad.
Sí, bueno, de hecho, después de un prólogo muy intrigante, el libro propiamente empieza con una imagen, digamos, bestial, por ponerle un adjetivo. El glande en primer plano, fijado a un tablón de madera. Después, el acto brutal, el martillo. No sigo la frase, pero se pueden imaginar los oyentes, y bueno, pues la verdad es que por mucho que estemos dentro de un contexto artístico, leer esto puede ser para muchos como ver ese arte, un auténtico revulsivo. ¿Se pueden cerrar las páginas de su libro?
Pues, bueno, es cierto que hay gente que quizá, sobre todo el principio, creo que luego después la cosa se relaja, aunque luego retome, pero al principio puede ser quizá demasiado visualmente excesivo, porque uno al final imagina esas cosas, por mucho que quiera no imaginarlas, ¿no? Y sí que hay gente que me, bueno, que sobre todo amigos, que han comentado que, bueno, podría ser un poco duro para la retina imaginar esas cosas, ¿no? Pero esa escena es una escena real de una película que, bueno, sin ir más lejos, esta misma semana he puesto a mis alumnos en clase, que están acostumbrados a ver esa serie de barbaridades.
Bueno, entonces me encanta, porque de hecho esta película también se proyecta en una clase de la universidad, en una clase de arte, y es la película sobre la vida y la muerte de Bob Flanagan, que en el mismo título de la película ya se le califica como supermasoquista.
Exacto.
Y es del año 97. Uh-huh. El protagonista de la novela, el universitario, el joven universitario Marcos, entiende la naturaleza artística de estas imágenes. Sus estudiantes también, y sobre todo lo entiende además de una forma muy curiosa, contraponiéndolo frente a las imágenes de crueldad que vemos todos los días en la televisión. Porque, bueno, pues porque lo ve como arte, porque todavía nos conmueve. Las de la televisión ya no nos conmueven nada, ¿no?
Sí, claro, estamos acostumbrados tanto a verlas que ya pues sale cualquier imagen en el telediario y seguimos comiendo como si nada, porque, bueno, está dentro de la secuencia lógica de imágenes que nos esperamos. Y estas imágenes, sin embargo, fuera de contexto y también con un significado, porque eso es lo importante. Las imágenes no nos conmueven porque no tienen un significado, porque no sabemos realmente el nombre de la gente que muere, el nombre de la gente que pasa hambre, no sabemos nada más que simplemente la imagen. Y la película de Bob Flanagan pues habla de la vida y la muerte de Bob Flanagan, y le da un sentido a las imágenes, ¿no? Por eso creo que dice el personaje en algún momento de en esta visión sobre la película, que las imágenes solo se entienden en un contexto, ¿no? El contexto de la película y de la vida de Bob Flanagan. Y yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Que es el contexto lo que hace que veamos una cosa, nos sorprenda y nos altere, o que simplemente sean imágenes transparentes.
Claro, lo que ocurre también es que quizás las imágenes informativas no tienen tampoco afán de provocarnos, por lo menos no sería ese el primer objetivo. Y sin embargo el arte sí tiene, por supuesto, que mover conciencia, sentimientos, incluso llega a decir hacia final del libro que el arte, bueno, pues es casi un espectáculo, un arte circense, que, bueno, pues donde cada vez el arte contemporáneo se encuentra más habitualmente.
Bueno, lo dice el protagonista, lo dice Marcos, que no tengo por qué decir. Esta es una cosa importante subrayar, la que las opiniones del protagonista, del narrador, no siempre coinciden, o no del todo, ¿no?, con las del escritor, aunque algo hay, por supuesto. Pero sí que es cierto que Marcos dice que el arte contemporáneo muchas veces se parece a una especie de circo, en el sentido del espectáculo y del entretenimiento, y en cierto modo no le falta razón, porque sí que es cierto que bueno, hay una espectacularidad, una necesidad de llamar la atención, de llamar la atención sobre sí mismo en una sociedad donde, también se entiende, donde estamos saturados de imágenes por todos los lugares, ¿no? Y para que nos fijemos en algo, ya sea en la publicidad, ya sea en una película, en una escena o en una obra de arte, es necesario alterar la visión, y para eso hay que llamar la atención, y bueno, pues en ocasiones esa llamada de atención se produce a través de la transgresión o de la provocación, como ocurre con este artista.
Sí, precisamente este protagonista, el joven Marcos, pues parece muy bien elegido como el personaje principal, porque a lo largo del libro, igual que él va aprendiendo sobre este tipo de arte, a veces conflictivo o cuanto menos doloroso, y no solo para el artista, sino incluso pues para otros, él va aprendiendo, y nosotros con él, a lo largo de 10 años. Supongo que hay un intento pedagógico también, como buen profesor, en esta novela.
Sí, de hecho, cuando empecé a escribirla, bueno, antes incluso, tenía en mente a mis alumnos. Cuando doy clase, veo que muchas veces les falta, que no hay muchos libros que enseñen el arte contemporáneo de un modo ameno. Mi libro no tampoco quiere ser un manual de arte, pero sí que me echaba en falta, ¿no?, novelas sobre arte contemporáneo que conociese en el mundo del arte, más allá de pues las típicas novelas del Código Da Vinci, donde el arte es fundamental, o las tramas sobre Gaudí, Picasso, etcétera. Hay muy pocas novelas sobre arte contemporáneo, y creo que a través de la novela se puede crear una especie de relación mucho más afectiva con lo que sucede, con el conocimiento, y puede enganchar de algún modo a lo mejor a lectores, y pensaba en mis alumnos con 18, 19, 20 años, no tan acostumbrados al ensayo, y quizá el ensayo le puede repeler un poco, puede ser como algo difícil de entablar afectividad con él, mientras que la novela, si entra en la historia, yo creo que el conocimiento que puede proporcionar es penetra más en los cuerpos casi que el ensayo.
Sí, bueno, estaría con una de las afirmaciones que hace sobre el arte, que el arte es una forma de experimentar, y quizás ahí la novela nos permite llegar más a la experiencia, aunque sea de personajes ficticios, y hace muy bien también advirtiendo, hay un capítulo que lo titula que, bueno, pues es una novela y que no es un ensayo, aunque al final del libro uno dice, pues yo creo que también he leído un ensayo, ¿no?
Sí, bueno, la cuestión es que el libro pretende jugar con los géneros también, ¿no? Es un intento de escapada del mundo del arte, de muchas cosas. También es un intento de escapada de los géneros literarios, ¿no? Intento escapar como crítico de la del ensayo y de la crítica y escribo una novela, o el personaje también en cierto modo hace como yo, pero es un intento de escapada, ¿no? Entonces nunca puedes escapar del todo y sigue siendo un ensayo, ¿no? Y es una manera de jugar con el lector, como también el Montes juega con Marcos, como también el arte muchas veces es un juego, ¿no? Un juego macabro, dice en algún momento Montes, ¿no? un juego donde, pues bueno, al final pues uno entra o se queda fuera, pero no deja de ser eso, un juego. La nota final, que no se puede desvelar, del libro, pues muestra que en cierto modo, pues mucho de juego hay en la novela.
Sí, bueno, lo que pasa es que a veces no es un juego tan simpático, hay veces que
claro,
es el juego de vida y muerte.
Muchas veces, y peligroso.
Y bueno, aquí juega también en esta novela un papel muy importante la profesora de arte, Elena, que enseña a sus alumnos estos artes, podemos llamar, dentro o cercanos a movimientos activistas, como arma política, como arma social, sobre todo de izquierdas, y se llega a equiparar al artista con un sociólogo o un antropólogo por estas líneas de acción, pero el arte al final no va a obedecer a esas otras, a esas ciencias, ni lo va a utilizar, ni va a dejarse ser utilizado.
Claro, ese, lo que plantea el libro es, en cierta manera, uno de los problemas, o lo que plantea en ese momento es uno de los problemas que hay con cierto tipo de arte contemporáneo que pretende ser antropología, o que pretende ser sociología, o que pretende ser política, y que siempre se encuentra con esa cosa que pretende ser en una distancia como imposible de llegar del todo, ¿no? Porque si se convierte en sociología, deja de ser arte; si se convierte en política, deja de ser política; y si no se convierte, no llega a ser política del todo, ¿no? Entonces hay siempre una especie de también de intento de llegar a ser otra cosa, pero no poder ser del todo, porque si no, pues uno se pasa al otro lado, ¿no? Esto es como funciona en realidad el goce en sentido psicoanalítico, ¿no? Que o uno o se pasa o se queda lejos, o se queda demasiado cerca, ¿no? Es como imposible llegar al lugar justo. Siempre es un intento al final, nunca se produce del todo la escapada ni la llegada.
Claro, bueno, hay una interesante relación entre los personajes, la parte más de novela, pero incluso, bueno, pues yéndonos de nuevo más a las teorías sobre el arte, se habla también, por ejemplo, del uso y del abuso por parte del arte de personas que se encuentran en situaciones difíciles, inmigrantes, parados. Me hizo recordar a una instalación de Santiago Sierra hace poco, utilizando parados a los que pagaba por la performance, por el trabajo supuestamente artístico, pero esto también es otro tema de gran debate, ¿no? Porque realmente quien consigue el beneficio es el artista, y esto de pagar es una forma de comprar también personas al final.
Claro, es que es un problema muy básico,
actual, ¿no?
de ética al final. Bueno, Santiago Sierra tiene mucho que ver con Montes, hay que admitirlo. De hecho, incluso si uno llega a pensar, Jacobo, Santiago y Montes y Sierra tienen incluso una...
Sí, sí, es verdad,
al final,
no lo
había pensado. sobre todo en ciertas obras, en la obra Intento de escapada y en otras obras recientes de Montes, tiene bastante, las podría haber hecho bastante, sería increíble si las hiciera Santiago Sierra. El problema, bueno, a mí Santiago Sierra me parece uno de los artistas más interesantes, con diferencia, de la actualidad. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con él, ¿no? Pero me produce una reflexión constante sobre los límites éticos del arte, ¿no? Porque para él, como para Montes, lo que hace el arte tradicional es esconder aquello que él muestra. Dentro de cualquier exposición de arte, de la que vemos los cuadros, pues debajo hay relaciones de explotación, pues los que llevan los cuadros, los que pintan, los que barren, cosas que no vemos y que sin embargo están ahí. Lo que pasa es que en el museo parece que no vemos esas cosas, ¿no? Lo que él hace es mostrar esas relaciones invisibles y hacerlas evidentes. Por esa parte, a mí su arte me parece muy interesante. La parte más compleja es cuando realmente, pues bueno, está reproduciendo unas relaciones de dominación y de opresión para mostrar algo que bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que hay relaciones de explotación y que lo único que a lo que contribuye su arte, en cierto modo, es a reproducirlas, y que el único que gana al final es él, ¿no? Él o los coleccionistas o quien sea.
Sí, de hecho, es muy interesante también lo que nos cuenta de esa lógica de la reproducción en su libro, que un poco justifica la acción del personaje de Jacobo Montes, diciendo que todo su arte pues va a reproducir, pero además a reproducir el mal, y es como algo inevitable. Pero claro, ahí se carga pues todas las teorías de evolución, incluso en el arte, incluso el arte como gran motor de la sociedad.
Claro, es una visión, la de Sierra, la de Montes, la de gran parte de la crítica y de la teoría del arte posmoderna, en cierto modo, que es la de que no hay salida, ¿no? Y el libro, en cierto modo, también al final no escapa de esa visión, ¿no? No estoy tan alejado yo de esa visión de que no hay salida, ¿no? Porque lo que plantea es que el arte no está fuera de la sociedad, sino que está dentro, y que las mismas cuestiones que están en otros lugares, pues como opresión, el capitalismo a todos los niveles, está en el mundo del arte, no es ajeno a eso. Entonces el artista no es alguien que esté fuera de la sociedad y que pueda guiar como si fuese una especie de héroe incontaminado, decir que es bueno, que es malo, por dónde hay que ir, por dónde no, sino que el artista, y ahí estoy un poco de acuerdo con Montes y con Sierra, es alguien que está en medio, ¿no? En el fango, y que solo puede decir cosas si se arriesga a ser parte de aquello que dice, y solo puede señalar el mal, ¿no? Si contribuye con el mal, ¿no? Porque no hay un lugar totalmente ajeno a lo social, ¿no? Desde el que se pueda hablar, ¿no? No se puede desde una nube decir esto es bueno o esto es malo. Entonces la situación es bastante compleja y no hay como una posición que tengamos clara, ¿no?
Claro, estaba recordando ahora pues todas las críticas también que hay en su libro al funcionamiento del mundillo del arte, sobre todo a través de una sala que depende de instituciones públicas. Claro, ahí es verdad que los propios artistas, empezando por Santiago Sierra, pues hacen una crítica a los dirigentes, pero también hay muchos dirigentes artísticos. Si les dieran la posibilidad de llegar a una dirección artística, ¿por dónde empezarían a cambiar un poco la situación?
¿Los artistas?
Sí.
Sí. No sé yo hasta qué punto podrían cambiar la situación, porque creo que no es una cuestión de personas, que sí, por supuesto, pero sobre todo de roles, y quien está en un lugar adquiere de algún modo la memoria de programa, por decirlo de algún modo, de ese lugar, ¿no? Como el espíritu de ese lugar, y al final pues quien dirige un museo acaba siendo un director de museo, ¿no? Quien se mete en política acaba siendo un político, quien se mete a banquero acaba siendo un banquero, con mayor o menor fortuna, pero al final yo creo que las instituciones son mayores que las personas y acaban como si fuese un virus, ¿no? Entrando dentro de los individuos y coartando su supuesta libertad. No creo que haya una esa idea de sujeto libre, bueno, bondadoso, es muy peligrosa. porque nos hace creer en líderes y en estas cosas en las que uno al final acaba fascinado por gente buena, y eso es muy peligroso.
Claro, bueno, su libro es una continua reflexión sobre estos temas y sobre otros muchos, por ejemplo, esa vocación social del arte, de denunciar, de dar visibilidad a injusticias y, y a sufrimientos, pero al mismo tiempo el arte en su sentido más egoísta, donde el artista puede ser pues un auténtico malvado hasta el punto de poner el arte pues por encima de las vidas humanas.
Sí, esa es otra de las ideas que está detrás, y que, bueno, en algún momento creo que la profesora habla de la diferencia, Elena habla de la diferencia entre ética y estética, que para los griegos eran como lo mismo, bueno, bello y verdadero, eran sinónimos. Sin embargo, para el arte moderno, sobre todo desde finales del 19, a partir de finales del 19, pues comienzan a separarse los lugares entre ética y estética, o arte y ética. Y que una cosa sea buen arte no quiere decir que esa cosa al final tenga que ser un buen acto social. Y nos encontramos con muchas obras de arte que son muy buenas como obras de arte, pero que sin embargo pues pueden ser ilegales, inmorales, no éticas, atentar contra mil cosas, pero que puedan ser obras de arte. No es incompatible, no es que una cosa sea arte no quiere decir que tenga que ser buena o un buen acto social, y al revés, por supuesto, muchos buenos actos sociales que son muy malas obras de arte.
¿Recomendaría este libro a los artistas que nos puedan estar escuchando? Aparte de, por supuesto, a todos los lectores, es una magnífica novela, pero quizás, bueno, pues desde todo lo que dice sobre un exceso de producción artística, me parece que era Montes el que decía: espero que todos muramos pronto y dejemos ya de ensuciar el mundo.
Sí, ahí se lleva un poco la pinza.
Sí, pero bueno, hay una sobreproducción muchas veces en cultura en general, ¿no? Incluso en literatura. Pero ¿le recomendaría este libro realmente a los artistas, a ver si se crea un poco de debate en torno al arte en nuestro país?
Pues realmente me encantaría que lo leyesen los artistas. No sé si al final eso va a ir por ahí. De hecho, la reflexión última, o en las últimas páginas del libro, aparece también un poco la reflexión sobre si al final el libro van a leerlo los artistas o va a leerlo la gente más allá del mundo del arte, si el libro va a ser reseñado en como libro de literatura, como novela, o como libro de arte. Pero es curioso, y hace muy poco que nada, llevamos 2 semanas o una semana el libro en la calle, pero todas las referencias y cualquier entrevista, al final el tema del que se habla es precisamente el arte, no la literatura. Y me parece muy muy curioso, porque es como mi intento de escapada hacia la literatura, pero el tema que realmente plantea el libro y del que se habla, pues no es de la historia de amor del personaje, por supuesto, ni la novela de iniciación, sino el tema fundamental, que es los límites del arte, ¿no? Lo que pasa que yo no sé si el contexto a lo mejor es desde fuera, desde la periferia, y no llega la discusión al mundo del arte, o a lo mejor acaba llegando, ¿no? Pero me parece muy curioso y muy interesante esa dinámica de cómo desde la literatura se habla de arte, y a lo mejor yo como crítico no puedo tener esa visibilidad diciendo esas cosas en el mundo del arte. Me parece muy interesante ver cómo funciona la cosa.
Sí, a nosotros también. Y bueno, se nos ha ido este programa demasiado rápido, así que esperamos volverle a tener con nosotros a Miguel Ángel Hernández, y que, bueno, pues los oyentes que lean Intento de Escapada nos cuenten qué es lo que le ha parecido. Al final, el arte gana siempre. Y bueno, con esa reflexión nos despedimos en este Día de la Poesía. Otro día, pues nos cuenta otras cosas Miguel Ángel Hernández.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y hasta siempre.
Hasta luego.
Y terminamos, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado, a nuestro invitado hoy. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.